Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Pero venía bien, entonces, ¿por qué cuando te abren el aire?
Esta vez no fue por la tos.
No fue por la tos.
¿Cómo estás, Nilda? Buen día.
Muy bien, por suerte.
¿Bien?
Sí, muy bien. No te enfermes, estás todo bien. Estabas tomando tecito ayer, que vi un té con un...
Sí, voy a cambiar de poste. Ahora me voy a sacar una foto con Cayetano porque fui muy criticado, lamentablemente, por poner un té. Es que le pasa que ese color de té me pareció increíble a mí. Pero bueno, está todo bien.
¿Vos viste cómo es la gente?
Como es la gente, la mal gente. Y comenta.
Bien, ¿cómo estás, Nilda? ¿Bien?
Muy bien. Ya voy a cambiar los anteojos, yo sé que me estás mirando eso. Uh-huh. Aparte ni lo veo y sé que me estaba mirando.
Este programa lo empezamos todos sin anteojos.
Y ahora estamos.
Y de a poco hay gente que va usando anteojos.
¿Vos usas anteojos?
Para manejar a la noche.
Bien.
Correcto. Sí,
habla
sí.
Por vos.
¿Vos no?
No.
¿Para leer?
Para leer,
leo
sí.
Todo.
Ah, es verdad, vos tenés esa habilidad.
Leo todo.
Ya te hemos probado, pero te probé hace muchos años. Permiso.
Probame,
Nila.
Sí, vaya.
Interrumpa tu columna. Este
me
es
gusta.
El libro. Tengo dos libros. Uno, Atlanta, una historia de valiente, sí. De Federico Kotler. Y otro, de Alejandro Wall, que es de Racing.
Perfecto.
Y no te voy a decir el título porque justamente lo que me tenés que decir... El título es, ahora que somos felices, pero hay una bajada.
No en, se ve.
En letra más chica. En letra más chica. Para que me alejo y me tenés que decir
alejate
lo que
más.
Dice.
Ah, pero se ve.
Alejate más.
No.
Alejate más.
Pero ahí veo hasta yo.
Pero se ve perfecto.
Se ve
eso.
Perfecto, Calle.
Pero ¿cómo no vas a ver eso, Calle? ¿Me estás jodiendo?
Decímelo.
Abrí el libro.
Pará.
Abrí el libro. Abrí el libro, me dijeron en la colina.
Super, mandale.
7 segundos.
Bueno, pero
no, pero abrí una página chiquita, pero no te va. No, bueno.
Ah, ya no.
O sea, ahí Nila.
No, ahí no.
Decime, ahí no.
No, ahí no. El primero puede ser la primera página.
La primera palabra.
Hola.
Sí.
Espera. Hola, River. Salí
sí.
Con... Pero no lo muevas. Si no lo mueves, te lo leo. Salí con...
No. Hola, River, sí.
Escalones monumentales
sí.
Demasiado verde y toda, pero todas las veces que leí,
sí.
Lo hice donando. No sé, me lo moví todo el tiempo. Te lo admito, con dolor. Cada vez que...
Sí.
Cada vez. Cada
es
vez que volvía de ahí... De Núñez, cada vez que le pegaba por la General Paz para
sí.
Mi casa, mi papá me esperaba con cordialmente contándome que en 1966 el equipo de José
sí.
De José solo había sí. Perdido con River.
¡Sí!
Muy bien, es un don.
No, tiene una...
No, una habilidad.
Veo
habilidad
bien o no, Sarabá, igual tuve una conjuntivitis y me dejó mal, ¿eh? Lo que no estoy seguro es si me agarró la presbicia o no, que es de cerca. No estoy seguro.
Cansancio,
tendría que chequear,
sí, te da como...
Porque no sé, era conjuntivitis, me dejó todo medio que no veía nada. Pero
todo
bueno.
Empieza cuando vos ya no ves los frascos de lo que dice atrás, te vas a lavar la cabeza,
ah,
se complica, ahí ya ves la gran prueba.
Buena frase.
Empezás a enviar del shampoo de la otra, pues, se complica.
Hoy lo llamamos de cara, viene jueves, ¿por qué no venís también? Viene Maya, que Maya ya tiene como 20...
Maya es tu sobrina.
Mi sobrina, viene, porque trabajó en la película de Caro.
Mat. ¿En la última, la de Dolores Fonsi?
Sí, esa.
Le escribió, tu sobrina Maya le escribió a mi hermana por el nacimiento de mi sobrina.
Cayetina, y ella la ama
se Cayetina. Ama,
vendría más para ver a Maya, que tiene 20, que sí, claro sí. Que lo he cruzado más veces.
22 cumple.
¿Esto es parte de tu columna?
No,
esto
es parte de amistad. Ah. Estamos todos ahí, los oyentes también saben.
¿Harry cómo lo tomaste a Harry?
¿Cómo lo tomé a Harry?
¿Quién lo trajo a Harry?
Harry llegó un día a cortar mensaje, como entró todo el mundo, y uh-huh. Atención,
quiere hablar Jimena. Jimena dice cosas de Sol, ¿ya se acuerda o las inventa? Adelante.
No, es que a veces yo me veo muy reflejada en ella. Con la persona que más rezongaba Nilda era con Cayetano, pero con la segunda que más rezongaba era con Harry.
Sí, qué feo.
Yo la primera semana no sabía dónde
yo
ponerme sin molestar.
Harry, yo lo traje Harry.
A nosotros nos rezongabas mucho, Nilda. Pero así
pero
aprendimos.
Pero así fue. El camino del éxito.
¿Me reconoces, Arly, sí. Que acerté con Cayetano y con Harry?
Sí, pero me reconoces que le pusieron mucho esfuerzo después. Éramos
no,
así
sí,
como.
Sí, hubo que trabajarlo.
Que,
era un diamante
claro.
En bruto, pero no se veía el diamante, no
ahora,
se veía nada.
Se veía lo bruto.
Un carrero.
Muy buen carrero. Era un diamante en bruto, pero se veía lo bruto nada más.
Después un carrero lo hicieron, ambos.
Yo al principio no sabía dónde pararme sin molestar a Nilda. Sentía que en cualquier parte de la producción que me paraba, Nilda me pegaba que me corriera para otro lado.
Hay que decir también que era un lugar mucho más chiquito que
era muy chiquito, sí.
Estábamos todos juntos.
¿Cómo te llevas con Zuka?
No, muy bien con Zucca.
Tengo siempre para contar algo que no conté nunca al aire, que es tremendo. Contalo. Y que solo lo sabemos Nilda y yo.
Bien.
No, pero es que...
me encanta.
O sea, me da vergüenza
yo
ajena.
Estoy temblando.
¿Se puede tener vergüenza ajena, pero por uno mismo?
Sí, sí, sí.
No es ajena.
Sí, no es ajena, es propia.
Estoy para escucharte.
Vergüenza ajena por mí, o sea, vergüenza propia.
Dígalo.
A ver. No, pero es...
tremendo.
Es que puedo perjudicar mi carrera con lo que voy a contar.
A ver si es lo que pienso.
Es medio ignífuga tu carrera.
A ver si es lo que pienso.
No sé si te vas a acordar del celular.
A ver, decí un poco más.
Lo voy a contar. No, es terrible, lo que voy a contar es malísimo.
El celular azul que tenías con la rueda.
No, pero es así. Nila me metía mucha presión porque yo era movilero y todos los días tenía que hacer una nota. Y Nila me metía mucha presión, pero está bien, obviamente. Todos los días una nota distinta, todos los días una nota creativa, sí, todos los días.
Un programa de radio se llama.
Sí, bueno, pero era difícil. Después, entonces, esto fue hace 15 años, Y en un momento, un día yo no tenía nota, que así salió lo de ir preso, todo, porque no tenía nada. Y Nila me llama y me dice, llama una cosa, te necesito una nota en 10 minutos. Bueno, no sé, yo no se me ocurría. Y se me ocurre, y ahí es donde comete un error que nunca jamás se lo conté a nadie, solo lo sabe Nila, que casi me mata.
Saca todo, Zucca.
Es horrible lo que voy a contar,
Ah.
No sé, pero es Argentina, realidad. Yo me acordaba que en mi barrio había un chorro, como hay en los barrios. Un chorro. No un chorro. Es ¿cómo decirlo? No es un chorro, es un...
es un chorro.
Personas con cosas ilegales, sí. Esas cosas, ¿viste? Que vivían a dos cuadras de mi casa.
Un tránsfuga de barrio.
Claro, que lo conocés, o sea, lo conocés porque vive cerca de tu casa. Entonces yo le dije, maestro, me acerqué y él estaba en la calle, como estaba siempre, le dije, mirá, le conté todo, yo trabajo en programa de radio, pa. No, es tremendo lo que voy a contar. Entonces le dije, no tengo nota para hacer. En 10 minutos me van a llamar. ¿Puedes atender vos? Es tremendo lo que voy a contar, ¿Puedes atender vos y decir que me... ¿Te va a llamar una productora, Nila? Decirle que me choreaste el celular.
No, me estás jodiendo.
Era 15, 16 años atrás, esto habrá sido 2004.
¿Y?
Y me mira. Entonces yo digo, sí, dale, yo qué sé. Entonces llama a Nilda, yo estaba ahí. Y el pibe le dice, no, qué Cayetano, lo tengo yo. Y Nilda toda asustada, después hablé con ella. Y entonces yo no me la... poner que pasó un minuto de la conversación, fuera del aire, obvio.
Y no aguantaba.
No aguanté, le dije, dámelo. Entonces, no, Nil, todo mentira, pará, era porque no... lo que me cagó a pedos.
con razón. El del estás bien, pasé a cagar a pedos rápidamente.
No, gritos mal, muy Cayetano. Yo le dije, no, me arrepiento.
Todo lo que me contás es muy 2004 Cayetano.
¿Sabés que me acuerdo de eso?
Es muy.
Ahora que lo decís.
Casi me mata.
2004-2005 tiene que haber sido, sí.
Yo tenía 23, 24, o sea, estaba aprendiendo y ahí me... O sea, al toque me di cuenta que no iba lo que quería hacer.
Que era un chiste un poquito fuerte.
Chiste fuerte, claro, claro.
No, un chiste. ¿Vos querías zafar o querías como chiste?
No, yo quería...
ganar tiempo querías.
No, sí, no era un chiste.
No, era como una... Mi idea era que Andy hablara al aire con el chorro, como todo. Ya tenía la nota.
¿Vos te afanas cuando te exigen, das un montón?
Sí, yo lo sé.
Es el problema de Cayetano. Pero,
nada, no importa, me cagó a pedos. Pero eso fue un error mío, sí. Garrafal.
Igual a mí me siguen preguntando por el móvil de Cayeta del hotel, alojamiento.
Sí, claro.
Que
sí,
se
claro.
Podía mirar.
Sí, ese y el.
Ese
y el que fue preso en
ese me siguen preguntando. ¿Dónde está ese hotel?
Sí, estuvo bueno.
¿Dónde está ese hotel?
¿Dónde está ese hotel?
Bueno, Nilda, vamos con hoy, presente.
Vamos con el presente. Que vamos a jugar, obviamente, y nos vamos a ir al pasado, a la televisión de los 90.
Me encanta la televisión de los 90.
El otro día, el martes pasado, hicimos algo de... hablamos de Ocupas y contamos justamente que había cambiado el tono de la televisión. Yendo de vuelta para atrás...
¿Van a ser 20 años de Ocupas o 25,
sí,
no?
Van a ser 20.
¡Wow!
Yendo de vuelta para atrás, vamos al año 96, más o menos. Y antes de decirle el nombre del programa, les voy a hacer escuchar
sé todos
el
los
audio.
Programas que había en el año 96.
Este es muy característico.
Escuchá, Verdad Consecuencia, Gasolero.
Sí, a ver si lo nombrás.
Cha-cha-cha.
No estarías nombrando.
Novela de Andrea del Boca.
PNP.
Perdona nuestros pecados.
¿Por qué sabes eso?
Para déjame pensar. El Periscopio.
El rayo,
el rayo.
Estás como en Feliz Domingo.
tengo más. Bueno,
no nombraste el que traje, igual.
Pero nombré muchos,
es
igual.
Uno que vos decís, ¿cómo este programa fue un éxito. Porque en realidad no habla mal del programa, porque evidentemente fue un éxito y tuvo varias temporadas, pero en realidad es como decís, ¿cómo se les ocurrió? Escuchá este, el audio a ver si lo saca.
Vos no podés aparecer así de golpe sin avisar.
¿Y por qué? Porque si te llega a ver la abuela, no sabes el susto que se va a pegar. ¿Y por qué la abuela se va a asustar de mí?
Bueno, porque vos sos...
inconfundible Germán Kraus.
Y la gente se asusta de lo que son diferentes.
Marcela Klosterboer.
¿Estás seguro?
Sí, sí, yo estoy seguro.
¿Quién era Dibu? ¿Quién era Dibu? La voz de Dibu.
Dibu.
Mi familia es un dibujo.
Mi familia es un dibujo, muy bien. Y pensaba preguntar por la hermana, pero acá muy bien, Harry, acordándose que era
antes
Marcela
Klosterboer.
Sí, Klosterboer. En realidad, digo, vos lo ves, y además el dibujito, para los que son muy chicos o muy jóvenes que no lo vieron, el dibujito interactuaba con la familia. La historia era como rara, porque era una madre que tenía a su hijo que había sido un dibujito animado de tanto ver televisión. O sea, vos te le pasaba
¿en
eso?
¿En serio?
La historia empezaba así.
Ah, no me acordaba del origen.
Claro, ella miraba tanto tele y le gustaban los dibujitos animados, y su hijo era un dibujito animado, que hacía efectos de dibujito animado y todo, cuando corría se molestaba y aparecía ya de como si tuviera nene de 7, 8 años, más grande. Buscando ahí la información, dice que ellos intentaron, los creadores de Dibu, venderle la idea o contarle la idea. ¿Se acuerdan que también estaba el mundo de Disney con Greco?
Claro.
Que presentaba.
Sí, sí, ahora Greco es
Greco,
el mundo de
otro Greco.
El mundo de Néstor es hoy.
La cosa que
está laburando el mundo de Néstor.
De tirarle la idea de que los dibujos animados se sumaran a Greco, y le dijeron que no, porque Disney obviamente no lo permitía. Entonces ahí es que nace la idea de la ficción. Dos temporadas, tres películas. Con el Dibu.
¿Tres películas hubo?
Tres películas.
Me acordaba de una.
Porque después Dibu tuvo una hermana. Hermana.
Es verdad.
Claro. Y los chicos crecieron. ¿El hermano se acuerdan cómo se llamaba?
No, imposible.
Para nada.
Es conocido también. Lástima que yo había cortado la hermana, pero el hermano está. Facundo Espinosa.
Facundo Espinosa. Claro,
y el más chiquito, que es el que no...
Tuvo en Gasoleros.
Claro.
Son amores.
Andrés Hispani, que es el nene, el más chiquito de todos, que era el que más interactuaba con el dibujito animado. Digamos, ahora se dedica a los videojuegos, otra vida, no tiene nada que ver con la tele.
¿Quién era la voz? ¿Te acordás?
La tengo por acá. Era una chica que trabajaba, una locutora que es muy conocida en México. Cecilia Gispert se llama. Bien. Así que bueno, nosotros después nos
parece
nada,
Vero porque... Lozano, ¿viste? Haciendo de...
¿Quién?
Dibu.
Dibu. Sí, la voz que pone Vero cuando...
Dice que le preguntaron a él por qué esa voz, y tenía que ser una voz que tuviera mucha onda, que tuviera, que fuera canchero y que fuera que sonara como Jaimito.
Vero, estamos acá con Nilda hablando de Dibu. ¿Te acordás de Dibu en los 90? Mi familia 96. Es un dibujo. A vos te sale, ¿no? La voz de Dibu.
¿Querés que te mande? ¿Querés que te mande?
En dos minutos
que la mande. Si ves el mensaje, no hay chance de que
la manda.
Ya está tardando demasiado.
Sí, sí, sí.
Pero en realidad decían eso.
En tiempo real.
Porque vos lo escuchás ahora, la voz de Dibu, y decís, era un Dibu medio quebrado, ¿no? O sea, no es que era un nene disciplinado, justamente. Pero no, ahí pasaba la tele del recuerdo. Voy a una recomendación antes de ir al libro.
Sí.
De una serie que, esas son series escondidas. Está muy de moda todas las series que vienen de España, pero esta tiene...
La del barco me dijeron que es malísima.
El barco es... Sí, no está tan buena.
Igual jugado, que le bajaste una serie antes de saber cuál iba a recomendar.
Me preocupa... te iba a decir que ya pasó el minuto y no dejó el audio, Vero.
A ver.
Pero tranquilo.
Espera que la recuerde, espera.
Tiene que ser memoria, pero ya la manda.
Ya la va a encontrar.
Ya la manda.
No, la del barco no sé, la verdad, yo no le di mucha bola. Me dijeron.
Eduardo Blanco.
Sí, me dijeron de que el argumento era muy buena producción, pero venía medio flojo
No, yo vi un rato y Eduardo Blanco es crack, que está increíble la producción, pero después no seguía a ver, viste, que a veces hay que. La que estoy viendo, una.
¿Cuál?
Vivir sin permiso.
Ah, está muy buena esa. Yo empecé, quedé ahí por la mitad.
Se me duerme todos los capítulos, pero no. Hace un mes que estoy tratando de terminar.
No, yo de las últimas estoy viendo Chernobyl, que de acá...
Yo estoy viendo Chernobyl por recomendación de Harry.
Tremendo.
Yo ya me vi cuatro.
Sí, bueno, ¿cuántos son? Son cinco. Cinco y termina.
¿Ahí termina?
Ayer dieron el quinto, así que...
Cinco y termina.
¿Ah, en serio? Entonces sí,
ayer a la noche dieron el quinto.
Es como medio angustia. Esta serie que les cuento fue, en realidad, desde el año pasado. Se pensaba que iba a haber una segunda temporada. No va a haber segunda temporada. Y se llevó todos los premios. Se llama Arde Madrid, la serie. La produce Movistar. Por eso digo, no es de las tan populares que podemos encontrar. Pero ya, digamos, los que tienen ahí el servicio de Movistar lo pueden ver. Y si no, buscan donde la pueden ver. Ya está al alcance de todos. Arde Madrid es una serie que me encantó. ¿Por qué? Media hora dura cada capítulo, lo cual ya te lleva a que la vas a ver rápido. Y está ambientada en Madrid de los 60, con la particularidad de copiamos de Franco, y hay una actriz de Hollywood que se llama Ava Gardner, que seguramente a ustedes les suena, que se va a vivir a Madrid. Esta actriz, que tiene como la vida muy alocada de fiestas muy hollywoodenses dentro del gobierno de Franco, es espiada justamente por dos, el chofer sería y una mucama. El gobierno de Franco dice, mira, esta actriz acá está haciendo fiestas en su casa, se está juntando con actores, con periodistas, con músicos y demás, queremos que la investigues. Y meten a dos personas dentro de su casa. Tiene la particularidad de quiénes son los vecinos de Ava Gardner. Nada más y nada menos que el general Perón e Isabel.
No, Isabelita. Bueno.
Ah. Los perones, le dice Ava Gardner. Los perones llegan a la casa de Ava Gardner quejándose porque no pueden dormir la siesta de todo el ruido que hace justamente esta actriz. Está Fabiana García Lagos, ¿se acuerdan? La actriz haciendo de Isabelita. Y está Osmar Núñez haciendo de el general Perón, que van con un perrito pequinés ahí muy gracioso a quejársele a esta actriz. La serie está en blanco y negro y lo... digamos, justamente muestra una España muy oprimida, pero desde el tono del humor lo muestra, desde decir, no puedo creer la opresión que había en ese momento de las mujeres, en contra, digamos, para contrapuesto a todo lo que vivía Ava Gardner, que se la pasaba hablando con Frank Sinatra, se la pasaba hablando con los famosos de Hollywood y teniendo una vida alocada que se acostaba con todo el mundo. Lola Flores aparece también en la serie y la llama La Sin Fin. Porque era la sin fin de fiesta. O sea, imagínate.
Muy buena.
La sin fin de tomar, la sin fin de fiesta, la sin fin de baile, la sin fin de todo. Está muy buena. Si la pueden, la buscan. Está muy bien también todo lo que es la banda sonora de esa serie. ¿Llegó?
Hola, Andy, soy
Ay, me muero.
Están hablando de mí. Qué lindo. Un beso para Nilda y para todos. Me gustaría mucho ir a la radio. Aguante, perros de la calle.
Está empepada, todo el día. Vive empepada.
Hay algo de ese tono de peli argentina vieja, tipo Pablo Codevila, ¿viste?
¿Puedes ponerlo de vuelta un poquito? Pues me maten, soy Dibu.
Hola, Andy, soy Dibu. Están hablando de mí. Qué lindo. Un beso para Nilda y para todos. Me gustaría mucho ir a la radio. Aguante, perros de la calle.
Está empepada la actriz. Está muy bien, pero podría, si viene la tercera parte de Mi Familia es un Dibujo, tranquilamente, pero podría hacer la voz. Bueno, y cierro con lo del libro.
Estoy pensando,
chicos,
en más de un político también. Mi Familia es un Dibujo podría ser también.
También. Me quedo muy asombrada.
Un libro.
Sí, y
siguen escribiéndote en Instagram.
Muchos oyentes. Y la verdad que se copan con el tema de los libros, me comentan cuando lo leen y demás. Y la
Hay
verdad que está muy
que
bien.
Que se lo podemos dar a.
Sí,
que lo sorteé para los oyentes.
Sí, pero la verdad que los oyentes son muy lectores y está muy bien. El que traje hoy se llama Un hombre de verdad. A ver, ¿cómo contar este libro? Lo empecé a leer porque esos son ese tipo de libros que son una especie de diario, ¿no?
¿Estás leyendo un montón vos?
Sí, lo voy leyendo. Hay algunos que los dejo por la mitad y después los continúo con un poquito más de tiempo, y hay otros que los leo así de uno. Este fue uno de los que leí así como completo, porque cuando son historias que en primera persona quizás me resultan hasta más fácil de leer. Uh-huh. Lo interesante de este libro y de todos los que son escritos en primera persona es que vos te metés dentro de la cabeza de lo que va pensando el protagonista y vas viendo todos sus miedos, sus dudas y las cosas que a lo mejor filtra, pero vos te enterás porque la estás leyendo. Es la historia de un periodista y de un boxeador que se llaman Thomas Page McBee, que nació mujer. Y a los 30 años recién, él logró verse como quería verse. Obviamente después de operaciones, de ingerir hormonas y de todo eso, logró verse y empieza contando diciendo la verdad. Veo un hombre de 30 años, como me gusta ser, la imagen pega con lo que tenía él, digamos, desde su nacimiento, pero lo veo adulto, veo que tiene hasta canas en la barba, o sea, como que se encontró con su imagen ya con un tiempo transcurrido. Pero seguía con sus mandatos, en la cabeza de él seguían los mandatos de la madre y seguían los mandatos de lo que él había recibido de lo que era un hombre. Por ejemplo, que los hombres no salen, nunca huyen de ningún lugar, que los hombres no piden abrazos, que los hombres, digamos, mantienen una discusión, hacen frente y demás.
No lloran.
Decide meterse en un gimnasio para aprender boxeo sin decirle al resto justamente su historia, sin contar. Porque él tenía un prejuicio y quería ser aceptado sin tener que decir nunca que había sido, que había nacido justamente con un género femenino. Bueno, en ese ir y venir atraviesa su cabeza por un montón de cuestiones y empieza a hacer una especie de estudio sobre qué es la masculinidad. O sea, más allá de su físico, que por dónde pasa lo masculino. Y llega a la conclusión de que los hombres no pelean para demostrar quién es el más fuerte, sino pelean cuando se ven desafiados en esa fortaleza. La verdad que el libro está bueno porque muy pocas veces uno tiene registro. Conocemos y hemos visto en muchos lugares la cuestión de los trans, de las chicas trans sobre todo, pero de los hombres trans no es tan conocida. Lo vimos el año pasado con Maite Lanata en 100 días para enamorarse, ¿se acuerdan?
Es verdad, pero yo no sé si es menos frecuente o están menos difundidas las historias.
Están menos difundidas las historias, creo. Y hay mucho prejuicio sobre ese tema, entonces viene como en un casillero atrás y no se conocen tanto las historias de justamente las personas que nacieron mujeres o que nacieron con órganos femeninos y se perciben hombres. Bueno, les dejo el libro, después el que lo quiere me lo pide ahí en el Instagram. Un hombre de verdad se llama Tomás
Pech. Arroba Nilda Sarli, entonces regalas el libro al que le escriba, ¿eh? Nilda Sarli. En Instagram, véanlo, escríbanle y pídanle el libro que lo recomienda. Además, puedes poner más libros, ¿no?
Sí, voy a traer más. Hoy, bueno, el año pasado, la semana pasada iba uno, hoy regalo dos, que era Felicidad. Bien. ¿Se acuerdan?
Arroba Nilda Sarli. Gracias, Nilda.
Gracias.
A mí quédese igual, ¿eh? Amigos.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.